Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Vaya por delante, aunque nuestro punto de vista de hoy vaya por otros derroteros, que seguimos solidarizándonos con Palestina, donde se ha impuesto un alto al fuego muy a la manera israelí y estadounidense. Un alto al fuego donde siguen matando a la población del pueblo palestino. Dicho este preámbulo, vayamos a un asunto más mundano que tiene que ver con la losa del franquismo que aún pervive. En 1405 concluye la conquista de Fuerteventura por los normandos al servicio de la corona de Castilla. Apenas 20 años más tarde, el cartógrafo veneciano Giacomo Giroldi ya incluía en un mapa de Fuerteventura un lugar en la costa este de la isla que se llamaba Puerto de Cabra. Hace pues al menos 600 años que la bahía que albergaría la futura capital de la isla recibiría tan identitario nombre. La existencia de una rada apta para el fondeo de barcos le otorgó el nombre de puerto. La posible existencia de charcos y fuentes de agua dulce, donde abrevaba el más emblemático animal de Fuerteventura, completó su nombre. Y ese nombre, Puerto de Cabra, vio crecer el lugar. Puerto de Cabra fue donde se instaló una de las fundadoras del pueblo, María Estrada, quien alrededor de 1795 estableciera la primera taberna del lugar. Puerto de Cabra sería el nombre original del nuevo municipio creado en 1834. Puerto de Cabra sería el nombre de la capital insular a partir de 1860. El lugar que impulsó la economía comercial de la isla, el lugar al que fueron desterrados Unamuno, Soriano o Durruti durante la primera mitad del siglo XX. Se trata, pues, de uno de los primeros topónimos castellanos de las islas, muy anterior a lugares tan relevantes como Las Palmas o La Laguna, hasta que en 1955 la élite que detentaba el poder en el ayuntamiento decidió cambiarle el nombre, sepultando un topónimo con 550 años de historia. Las autoridades locales que detentaban el poder juzgaron que el nombre histórico de la capital de la isla era indecoroso, vejatorio, indigno y humillante. Se avergonzaba esa minoría de las ocasionales burlas que pudieran hacerse por foráneos y renegaba del animal que había contribuido de manera fundamental a la supervivencia de la población insular desde la época aborigen hasta bien entrado el siglo XX. Una decisión, como no, impuesta y antidemocrática. No se le dio la posibilidad a la ciudadanía de Puerto de Cabra de opinar sobre semejante atropello histórico. La patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario, fue la elegida para bautizar el nuevo nombre, bien visto, como no, por el Estado Nacional Catolicista. Ahora, la Asociación Patrimonial Lefequén ha iniciado una campaña para la recuperación del nombre histórico. Se pretende hacer una consulta popular dando la oportunidad a la ciudadanía que no se dio en 1955. A pesar de ello, o quizás por ello, ha habido reacciones desmesuradas por aquellas personas que, presas todavía de la educación y del peso del nacionalcatolicismo, lo han sentido como un ataque casi personal. Algunas de ellas se declaran abiertamente progresistas. Cuando se les interpela que defendiendo el nombre de Puerto del Rosario defienden una decisión franquista, se quedan descolocadas, pero argumenta que ya nadie se acuerda de aquello. Pues aquí, un grupo de irreductibles le seguimos recordando que el franquismo existió y que sus batallitas de cuando fueron perseguidos por los grises no son compatibles con no recuperar tan decoroso, histórico y poético nombre de Puerto de Cabra. Desde Puerto de Cabra, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Asturias, pero no a cualquier lugar de Asturias, al occidente y sobre todo al mundo rural. Vamos a estar unos 20 y pico minutos con una persona amiga conocida de este programa, Faustino Loy Madera. Buenas, Faust.
Buenos días, Manolo. ¿Qué tal?
Bueno, se ve que hay mucha luz en el occidente, mucha luz.
Y hoy tenemos un día muy luminoso.
Claro, una lee el programa este de un encuentro, terceras jornadas o encuentro de filosofía y ruralidades. Y bueno, en otras ocasiones lo hemos presentado. Actualízanos, ¿de qué se trata?
Bueno, pues se trata de un encuentro, en esta ocasión no de tipo académico, como fueron los dos primeros, sino un encuentro que pretende mantener el ritmo de un encuentro que nos permita pensar en común y pensar desde y centradas en el mundo rural, ¿no? En la realidad, esa que es la que suele estar apartada de los discursos oficiales, del gran discurso académico e institucional, ¿no? Que es la realidad del mundo rural. Curiosamente, porque, como decía el padre de un amigo, un hombre que no pudo asistir a la escuela, un hombre de campo, que tuvo que emigrar a Madrid a habitar en esos infrabarrios que en los años 60 se construyeron, viviendo en chabolas construidas por la noche para poder tener techos por la mañana y que no se los levantara. Bueno, pues una persona con esa experiencia, decía él, todas las ciudades están en el medio del campo. Esa es una verdad tan evidente que es olvidada, ¿no? Y de la que se prescinde en los discursos oficiales. No hay ciudades, para empezar, el territorio que habitamos es el territorio que alguna vez fue territorio rural, ¿no? Los pueblos se fueron, las aldeas en pueblos, pueblos en villas y hasta llegar a las megaurbes. Pero cualquier megaurbe es como un gigante con los pies de barro. Necesita que entren en su organismo a diario energía y alimentos y que salgan sus heces por algún lado y van a parar a algún lado. Nadie se plantea vivir encima de un basurero, a no ser que esté en la más absoluta indefensión, como ocurre en gran parte de las megaurbes del mundo, ¿no? Los basureros son habitados por muchas personas sin otro recurso que el de explotar las basuras. Esto, en un mundo que es capaz de hacer cosas como mandar satélites, tener comunicaciones como la que estamos teniendo ahora, que parecería magia hace no tantos años, o lo que es peor aún, fomentando una inteligencia artificial que ocupe el día a día de cada vez más personas del mundo, por lo menos de esta parte del mundo que vivimos con acceso normal, cotidiano a la tecnología, esto es una locura, ¿no? Iba a decir una puta locura, pero bueno, estamos en la red, no lo voy a decir. Y entonces, precisamente frente a ese mundo que en cierta medida lo representa la inteligencia artificial y todo lo que se hace depender de ella y todo lo que se le va confiando, Reivindicar la inteligencia experiencial, que es el título de este encuentro, este tercer encuentro, defendiendo el legado de la inteligencia experiencial, pues creemos que es algo muy importante, ¿no? Desde Filopueblos, que es una asociación, bueno, no somos del mundo filosófico necesariamente, ni mucho menos del académico, ¿no? Somos la mayoría, pero bueno, que no es ningún requisito y no hay que apuntarse a nada, simplemente es apoyar y querer compartir esta reflexión crítica, que en definitiva es la filosofía, ¿no? No es patrimonio de nadie que tenga un título, ni cosa que se le parezca, ni mucho menos de una academia que, bueno, en Asturias dio lugar a cosas importantes, pero bueno, entre otras también alimentar un pensamiento reaccionario muy potente, como fue la escuela de Gustavo Bueno. Entonces, bueno, reivindicamos la filosofía como actividad colectiva que construye pensamiento crítico desde las experiencias, ¿no?
Claro, en estas experiencias intuyo que, bueno, que no solo llegaréis a la abstracción, ¿no? De las ideas fuerza, sino es que habrá relatos, ¿no? Habrá relatos y nada menos que vais a una de las zonas, entre comillas, bastante abandonadas de ese territorio, ¿no? Ahí pegando el occidente con Galiza, ¿no? Al interior, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a la comarca de Los Oscos, que forma parte del conjunto de los Ancares, ¿no? De ese rincón en el que confluyen la provincia de Lugo, León y Asturias. Está muy cerca de Fonsagrada. De hecho, la juventud de Santalla va al Instituto de Fonsagrada, que lo tiene más cerca que Vegadeo, ¿no? Es una comarca que, bueno, históricamente fue muy olvidada, pero que tiene una gran riqueza en estos momentos. Santalla de Oscos es uno de los concejos rurales que está creciendo la población, ¿no? Está atrayendo a gente. Claro, son estos procesos tan paradójicos de la sociedad siglo XXI, ¿no? La gente que se va a vivir con conciencia al mundo rural, alejado de la costa, porque la costa es más atractiva, ¿no? Y tiene más facilidad de comunicación y de todo. Irse hacia la montaña cuesta más, pero o bien gente con dinero o bien gente que tiene las ideas muy claras, ¿no? Santalla es además un municipio en el que históricamente, bueno, en los últimos 30 años, bueno, el turismo rural tuvo importancia. Eso fue un factor que sirvió, porque en esa parte, en Taramundi, fue donde empezó el turismo rural en el Estado español, prácticamente, ¿no? Con la rehabilitación de la casa rectoral, que se convirtió en el hotel La Rectoral de Taramundi a principios de los 80, y a partir de ahí comenzó ese desarrollo. Bien, ese desarrollo del turismo rural como alternativa para la gente hace que se pueda visitar esas comarcas, pero no cambia en gran medida ni facilita el que la gente pueda vivir ahí o pueda irse a vivir ahí, que los jóvenes se queden, tal cual. Bien. Se suma a ello la avalancha, el tsunami, que diría Ramón Fernández Durán, el tsunami energético, ¿no? De construcción de grandes polígonos eólicos. Resulta que en el occidente de Asturias, como hay más viento que en el oriente, decidieron que fuera una zona de alta capacidad de acogida de polígonos eólicos. Y pretendían, ahora parece que se está limitando, estamos consiguiendo también la ciudadanía parar algunos de los parques, de los polígonos, perdón, no son parques, parque suena a parque infantil, no, 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 son polígonos industriales en lo alto de los montes, ¿no? Esto es otra locura. En un territorio que estás explotando o que siempre reivindicas como rural, para el turismo rural, es otro sacrificio más, ¿no? Seguir sacrificando territorio y gentes y incluso, ahora ya podemos decir, actividades económicas a un modelo de mercado energético que es eso, el mercado en su más absoluta dureza, ¿no? Que es la apropiación de lo que es un bien común, como son las montañas, para beneficio privado de unas pocas grandes empresas, ¿no? El modelo más repartido en el territorio de la autoproducción, y ya no vamos a decir autogestión, pero bueno, por lo menos la autoproducción, ese está anulado. Y sería una cosa bastante sensata, ya que somos de la filosofía, pues intentamos aplicar criterios, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre pensar críticamente y seguir eslóganes publicitarios políticos, ¿no? Si hay una actividad y hay una comarca que se conservó gracias a que estuvo abandonada, pues ahora que pones los ojos sobre ella, que sea para que pues, la gente que vive en ella pueda vivir con dignidad y ofreciendo esa riqueza mantenida con mucho esfuerzo y mucho olvido a gentes que ahora puedan ir a disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues es eso, estamos inmersas en. Y Asturias es un ejemplo, bueno, yo creo que todas partes, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que se dan algunas notas así muy características, ¿no? Del asunto. Un centralismo muy grande, en la parte central de Asturias se concentra todo. Todavía estos últimos días leí de un periodista en un medio digital de Asturias que criticaba que se invirtiera en reparar los puentes de la Feve, del ferrocarril que recorre el Cantábrico, porque todavía no tenían un AVE, un tren de alta velocidad digno, ¿no? Esto es una muestra así muy rápida y simple del centralismo, de un modelo de desarrollo, bueno, podríamos decir del siglo XIX o del XVIII, vamos. La cantidad de millones invertidos en traer el tren de alta velocidad a Asturias, cosa que se decidió sin ningún análisis de necesidades. O sea, no es necesario ir en tren de alta velocidad a ningún lado. En el Estado español había un tren que era el Talgo, el AVE, tal, va a 240 o 50 kilómetros por hora. Claro, lo que no tiene mucho sentido es que la vía de salida de Asturias tuviera 45 kilómetros de ferrocarril, cuando la carretera, que es un puerto bastante duro, que es el de Pajares, son 15, ¿no? Bueno, eso sí que requeriría algún tipo de trabajo. Pero bueno, se pusieron a perforar túneles, perforaron un acuífero, porque no se hizo un estudio geológico correcto, un acuífero que nutría muchas fuentes de León, que empezó a salir toda esa agua para Asturias. 2 años tardaron en arreglar ese meneo. La cantidad de millones empleados en eso es 50. Y luego, que hay una cosa muy sencilla, creo yo, como. La alta velocidad requiere un tiempo y un espacio para alcanzar la velocidad y para frenar. Si paras en Pola de Lena, los que conocéis Asturias, entrando desde León, la primera villa grande que hay, quieren que pare en Pola de Lena, que pare en Mieres, que está a 10 kilómetros, que pare en Oviedo, que está a unos 20, y que pare en Gijón. O sea, es absurdo hacer ese gasto. Para ir parando un tren de alta velocidad es una tontería. Bien, frente a eso, no mejoró para nada el transporte de Feve que une las alas, tampoco el interior. Bueno, en la zona centro sí, hay tren de cercanías y Feve, desde la cuenca de Nalón, la cuenca de Caudal, Siero y tal, pero para el occidente y el oriente solo circula por la costa y circula por una vía a muy baja velocidad y muy pocos trenes. Entonces, claro, no es operativo ni para ir a trabajar, ni siquiera para ir moverse entre localidades que estén a 10 o 15 kilómetros, ¿no? General. Y eso, como no va gente, dice, no, es que no se usa, entonces, ¿para qué vamos a invertir en ello, ¿no? Claro, si no inviertes, no va a mejorar. Todos los años en Llanes hay algún accidente, que el tren descarrila, atropella gente, tal cual. Bien, esto es un poco en lo que estamos, ¿no? El territorio rural es olvidado, ese modelo que domina estatalmente, que es que todas las ciudades estén comunicadas por alta velocidad, bueno, pues es una muestra de que se piensa desde las ciudades y para las ciudades, ¿no? Pero queda esta paradoja, que los alimentos no se producen en las ciudades, se producen en el campo. Y lo tienen que producir personas. Personas que están sometidas en general a unas condiciones, bueno, pues de desigualdad. Y esto que lo entienden muy bien, todos los que centran sus ideas y sus propuestas en el mercado y en lo económico, viviendo en lugares donde no tenemos acceso a transporte público, pagamos los mismos impuestos. Es decir, que estamos pagando la alta velocidad de los urbanitas. Y igual hay que empezar a reivindicar que necesitamos, además de una renta básica rural, para empezar, sería una buena, creemos, manera de comenzar a hablar de renta básica también. Bueno, comenzar, ¿no? Que os voy a contar, de seguir hablando, de ponerla sobre la mesa, ¿no? Renta básica rural. La gente que está en el mundo rural está cuidando los ríos, está cuidando por lo tanto, los ciclos del agua, las montañas, está produciendo alimentos y además tiene menos y más dificultades de acceso a servicios básicos, ¿eh? La gente de Santa Eulalia de Ascos está a más de una hora del hospital más cercano. Y esto, en algún momento, la administración de Asturias decía que ese hospital, que ahora como hay autopista ya está a una hora de Avilés, pues que la gente ya estaba mucho mejor comunicada, que no tenía que tener tantos servicios ese hospital, ¿no? Bueno, se olvidan que la gente no vive alrededor del hospital, la gente vivimos en un territorio que atiende un hospital, que es muy distinto. Bueno, estas cosas que parecen, bueno, yo creo que son de lógica, para las administraciones son como una carga inmensa, ¿no? Obliga a unas transformaciones, parece ser, que son un delirio para ellos, ¿no? Bueno, pues es un poco esto es lo que mueve todas las reflexiones, que el transporte es una de las cuestiones así importantes que muestran que evidentemente hay una diferencia, ¿no? No se invierte nada en mejorar el transporte por ferrocarril. Bueno, les pongo un dato ya para acabar y dejar de la lata con esto. Navia, que es donde vivo yo, desde donde estoy contándoos esta historia, está por carretera a 1 hora y 10, 1 hora y cuarto de Oviedo o de Gijón, ¿no? En tren tardamos desde Navia a Oviedo exactamente lo mismo que desde Madrid, 3 horas y cuarto. O sea, cualquiera que en Asturias defienda que no hay que invertir en el tren que recorre el territorio para acercarnos a los habitantes. Y luego también desde una visión muy, muy simple y muy, yo creo, muy anticuada ya del turismo. Está viniendo cada vez más gente a Asturias, llegan a Oviedo, llegan a tal, pues la gente europea, el turismo que llega de Europa, está acostumbrado a contar con una red de ferrocarriles ágil y que funciona perfectamente y que te permite desplazarte 1 hora para ir a visitar una ciudad, un pueblo, que te salga de y volver a donde estás alojado. Es decir, que mejorar el transporte de ferrocarril en Asturias con la sala sería también ofrecer una mejora en esa oferta turística que quieren vender, ¿no? Asturias es paraíso natural, pero en el paraíso natural es difícil vivir. Ese territorio, porque no ponen las fotos cuando hablan de Asturias paraíso natural, de la ría de Avilés, que es un paisaje industrial que serviría para películas de post-colapso, ¿no? Las zonas de no se está cuidando eso, pero se venden fotos de picos de Europa o de ríos de no sé qué. Y ahí es difícil vivir. Hoy mismo están interviniendo en la Junta General de Asturias. Oiréis con frecuencia del Principado, pero es que ese republicano y asturiano jode. Entonces, yo ese palabra no lo suelo utilizar, ¿no? Es la Junta General de Asturias. Bueno, pues resulta que están interviniendo porque se está preparando, están preparando los partidos políticos, el Estatuto de la Mujer Rural. Pues varias compañeras de aquí de la comarca intervienen hoy llevando, bueno, pues las reivindicaciones y la visión de las mujeres. Y una de las personas que interviene es una ganadera que vive en el concejo de Valdés, que tiene 2 hijos con discapacidad, que van al colegio comarcal de educación especial, que le queda a más de 60 kilómetros de casa, por carreteras que no os voy a contar cuándo las arreglaron por última vez, el trazado que tienen. Y esa mujer lleva su día a día ordeñando las vacas por la mañana, preparando a sus hijos, que ya tienen 18 años o tal, o sea que lleva una vida de esfuerzo porque le gusta, por un lado, pero es un esfuerzo que ronda el sacrificio. O sea, desde una perspectiva religiosa sería una santa, ¿no? Sería alguien para reverenciar. Pero es que son las condiciones de vida de la gente que vive, en cuanto vives en un pueblo un poco alejado de cualquier vía de comunicación, de una autopista o de una villa grande, pues te encuentras con que lo que se consideran derechos básicos para ti es un esfuerzo que exige tu propio dinero, muchísimo más tiempo y más sacrificio, ¿no? Bueno, y eso es lo que anima y lo que impulsa el que queramos seguir haciendo encuentros específicamente que reivindican el pensamiento crítico construido colectivamente sobre la realidad del mundo, que es en que esta dicotomía urbano-rural que hay que ir rompiendo también, ¿no?
Oye, estaba pensando sobre ese territorio. Diste un dato que es muy interesante. Es cuando a principios de los 80, cuando vendía la Comunidad Económica Europea, el gran proyecto Taramundi abría las puertas sobre esto del turismo rural. Bueno, 40 años después se puede evaluar también, supongo que lo hacéis, ¿no? O sea, esta chaladura de llevar o de entender el medio rural, el campo, como el descanso de la urbe o el consumo, no sé, o sea, ¿cómo vosotras también que lo sufrís el expolio? O sea, ¿qué ha significado y qué significa todo esto que le llaman turismo rural como, bueno, un expolio más del territorio y de vuestras vidas?
Sí, bueno, claro, en los últimos tiempos fue creciendo esta reflexión, ¿no? El modelo de. Hay distintos modelos de turismo rural. Por ejemplo, en Francia, y yo creo que en Euskadi, Navarra, también un turismo rural que era más. Que permitía, que compaginaba con la vida rural, ¿no? De los caseríos, por ejemplo, en Euskadi. Aquí se dio un modelo que excluía eso, ¿no? Se financió el arreglo de casas para el turismo rural. Tenías que tenerlo unos años en oferta turística, pero nada más, no obliga a nadie. Así ocurre que hay muchas aldeas, muchos pueblos donde tienes una oferta para pasar unas vacaciones, un fin de semana en casas amplísima, pero no se te ocurre ir a buscar una casa. Y mucha de esa gente que va, como el modelo no requiere ningún, no re, requirió nunca ni supuso una reflexión sobre la importancia del mundo rural. Hay gente que llega a un pueblo y se queja de que huele a vaca, ¿no? O que los gallos cantan por la mañana. Y entonces, bueno, esto es fruto de eso, de un modelo de actividad económica, de ocurrencias, de decir, vamos a promover esto que es muy guapo, que lo vaya a ver la gente, ¿no? Que lo vaya a ver la gente, ¿no? Que viva la gente, ¿no? Un territorio más, no sé, agradable es aquel que está habitado, ¿no? Y lo que ofrece peculiar es lo que es fruto de la vida diaria de comunidades, ¿no? Entonces, deshabitar los pueblos para hacerlos en verano, montones de lugares de Asturias están habitados, pero la gente llega y encuentra que no hay vecinos, que no hay tal, que sí, es muy guapo, pero que no hay ni siquiera una tienda, un bar cerca, ¿no? Bueno, no, muchas veces la gente pasa primero por las áreas comerciales a hacer el acopio de todo para irse al pueblo, ¿no? Para no tener que gastar en el pueblo. Esa es la noción de economía. Pero bueno, esto es un poco como en otros ámbitos, en estos momentos también este turismo depredador de las ciudades, que es el que fomenta lo de los pisos turísticos, mucha gente se hace cómplice también. Se va a una ciudad de turismo y alquila una vivienda de este tipo, ¿no? Luego se queja en su ciudad de que no encuentra alquileres, pero a otros lados va a hacer aquello que hará que gente que vive en sus mismas condiciones en esas ciudades tampoco tenga acceso. Y esto es un poco lo que ocurrió con este asunto, ¿no? Un modelo muy, muy dependiente y muy poco crítico. Un modelo urbano, de turismo rural, no un modelo de turismo que promueve el desarrollo rural de una manera a largo plazo. Y luego, la prueba de la poca importancia que se le da a ese territorio es que en cuanto empieza a ser aparentemente para las grandes empresas rentable explotar la energía eólica desde esos municipios, pues no tiene ningún problema encargarse del turismo rural. No es, el paisaje cambia, tampoco es que da, pero bueno, en Asturias, los que conocéis, por ejemplo, Oviedo o Gijón, Oviedo está muy dominado por la imagen del Monte Naranco. Yo plantaría allí media docena de molinos, son más pequeños de los que están plantando aquí, que son de 250 metros, ponerlos de 180, que ya es 6 veces la altura del Cristo aquel que está en un naranjo. Y en el puerto del Musel, que se ve desde la playa de Gijón perfectamente, pues pondría otra media docena, porque además es una zona ya altamente degradada, y hombre, digo yo que ahí hará viento también, ¿no? No solo en el occidente de Asturias. Bien, pero esto, como es en la urbe, parece que, uff, ay no, que nos estropea el paisaje. Es muy curioso, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo el puerto de Bilbao, en el sentido ese, ¿no? De que plantificaron, además de un gran dique, pues, bueno, media docena de eólicos allí que producen energía de manera continuada, joder. Ya no digo que investigaran un poco en aprovechar la energía de las olas y de las mareas, tampoco, yo creo que menos contaminante que una central nuclear ya será, ¿no? Pero eso no. Bueno, pues esto es un poco lo que, en cuanto, bueno, que os voy a contar. Estamos por toda la geografía del Estado y de los continentes, ¿no? Luchando colectivamente por alternativas a un modelo que es así. Yo creo que esto es muy simple, ¿no? Necesitamos a la naturaleza porque dependemos de la naturaleza, somos seres vivos, compuestos de agua, necesitamos oxígeno todos los días y somos dependientes de los demás. Necesitamos a otras personas, para empezar, que produzcan alimentos. O sea, aunque no fuera más que así, y no digo la importancia emocional, nadie sobrevive en la más completa soledad, ni, no es posible materialmente y no es posible emocionalmente, ¿no? Entonces, desde la ecodependencia y la interdependencia, este modelo depredador de vidas, pues no sirve. O sea, es que es un poco el síndrome más madera, ¿no? De los hermanos Marx quemando el tren para que el tren avance. Bueno, pues hay que parar a esta gente, estos insensatos que ahora pretenden además que se invierta de manera masiva en armas, ¿no? Y en Asturias hay gente que dice, ay, qué bien que podamos reactivar la industria, ¿no? Y hay que decir esto. Yo no tengo capacidad para hacerlo, pero seguramente alguien tendrá contactos y tal. En Asturias hay una fábrica de armas que ahora están dando palmas con las orejas porque va a construir unos carros blindados, no sé qué. Sí, dime.
Sí, fin por el tiempo. Oye,
Anda.
por lo menos una pequeñita evaluación, que sean 30 segundos, emocionalmente, tu apuesta en este medio rural de 30 y pico años, que una más o menos cree que has tirado por ahí, posibilita también relaciones, proyectos, o sea, ¿qué balance haces, no? De tu apuesta de apuesta de estos años, de estas décadas, ¿no? Reivindicando un occidente para las personas y para la vida.
Bueno, pues el balance, no sé qué decirte, creo que ese es el camino. Quizá a veces pienso que debíamos haber sido más radicales, ¿no? Pero bueno, cuestiones de la vida, yo trabajaba en la enseñanza, podríamos haber intentado irnos a un lugar un poco más alejado, ¿no? Pero bueno, también por sencillez y por economía, ¿no? No tener que consumir petróleo para ir al trabajo y para moverse en otro sentido, ¿no? Poco rural en ese sentido, digamos, que podía haber sido más, ¿no? Pero bueno, viendo la deriva de las cosas, creo que tenemos razón, igual que tenemos razón al reivindicar la renta básica y la construcción de complicidades con otras. Yo viendo también la potencia que en estos momentos tiene el discurso de los pueblos y culturas indígenas del mundo, especialmente las de América, que son con las que más contacto tenemos, pues yo creo que estamos en el camino adecuado, que nos acerca un poco más a ese tránsito a lo natural.
Faust, con esto nos quedamos. Un
Vale.
gusto.
psicópata del rock and roll. ¡Hasta la polla! ¡Cago en Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Seis de la Suiza! ¡Oh, oh, oh! ¡Asturias insumisa!
Después del parón veraniego vamos con nuevos capítulos de los 40 años de Baladre. Me centro hoy en las oficinas y puntos de información como herramientas baladrinas. Rulloe nos pone en contexto, hablando de la entrada del Estado español en lo que ahora es la Unión Europea, que en sus inicios se llamó Comunidad Económica Europea. Oímos el sonido de los euros, clink, clink. Aquello supuso el desmantelamiento del tejido productivo industrial y la profundización en la transformación de la producción agraria que ya se había iniciado en la dictadura franquista. Esta situación de entrada en el club de los países ricos provocó el aumento del desempleo y la falta de perspectivas de futuro para la población más joven, casi nada con lo que estamos viendo en la actualidad, pero en aquellos momentos significó la autoorganización de grupos de personas desempleadas, el nacimiento del movimiento Ocupa, el resurgimiento del movimiento feminista, la aparición del movimiento antimilitarista o del movimiento ecologista y antidesarrollista. Entendiendo que la globalización económica implicaba la confluencia de todas las luchas para enfrentar la nueva fase del capitalismo depredador, las gentes de Baladre empezaron a reivindicar la renta básica de las iguales, aunque no la nombraban así. En sus relaciones con asambleas de personas desempleadas, tanto del Estado francés como del alemán, y mucho del movimiento feminista en el Estado alemán, fueron encontrando las pistas de cómo activar la herramienta de las oficinas y puntos de información social, partiendo de las llamadas rentas mínimas que ya existían en estos países y que pronto se implantarían de forma desigual en las distintas comunidades autónomas del Estado español. Así fue como la Asamblea de Personas Desempleadas de Gasteiz abrieron el camino, desarrollando la primera oficina de información social para compartir la información de cómo solicitar el ingreso mínimo de inserción que se había implantado en la comunidad autónoma vasca para desarticular las luchas del movimiento de personas desempleadas en el País Vasco, que en los años 80 del siglo pasado había empleado fuertemente contra la destrucción de los empleos y que ahora comenzaban a mirar el empleo como parte del problema y no como la solución al empobrecimiento. Lemas como abajo el trabajo roba a destajo o no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando o también si el INEM te quema, quema el INEM o si el trabajo fuera bueno se lo quedarían los ricos. Lógico, ¿no? Fueron esos los que sentarían las bases de nuestras oficinas y puntos de información social. Personas que comenzaban a cobrar el ingreso mínimo de inserción empezaron a compartir los periplos que las trabajadoras sociales les hacían recorrer para finalmente poder acceder a esa prestación o dejarla fuera de ese derecho. Poco a poco surgieron iniciativas similares y ya en los 90 se iría ampliando el objetivo de punto de información hacia la denuncia social. Se daban situaciones en las que dependiendo del criterio subjetivo de la trabajadora social, podías acceder al derecho o quedarte fuera. Además estaban los requisitos restrictivos por edad, empadronamiento, de las contraprestaciones que dejaban fuera a muchas personas empobrecidas, fundamentalmente a mujeres y a personas migrantes. Las prácticas desarrolladas en las diferentes oficinas y puntos han recorrido caminos parecidos. El primer paso para muchas ha sido el de ser perceptoras de rentas mínimas y, junto con otras compas, abrir un espacio en Gasteche o Casa Ocupada, en locales parroquiales, en locales cedidos por asociaciones vecinales o directamente con mesas informativas en la calle. tal y como llevan haciendo desde hace años las compas de Marea Roja Alacant o las compas de Berriochoa, que, aun teniendo un local cedido, que lo abren una vez a la semana, montan mesas informativas en la calle, en barrios o en pueblos cercanos a Baracaldo. Desde aquí, este es donde se intercambia la información de cómo solicitar ayudas y prestaciones sociales y cuáles son las dificultades o problemas que las personas que acceden a los puntos y oficinas se van encontrando con instituciones o la burocracia. El siguiente paso, o en paralelo, ya que muchas de las personas participaban en diferentes colectivos y movimientos, es la de implicar a esos colectivos y entidades sociales, sindicatos, asociaciones vecinales, movimientos feministas, entidades del tercer sector que atienden la pobreza, para que se involucren en las acciones de acompañamiento y denuncia social. A veces, acompañando a una o varias personas que se han visto privadas del derecho o criminalizadas por los servicios sociales o los servicios de empleo. Y otras veces haciendo denuncias más genéricas para que se cambien las exigencias de los requisitos y contraprestaciones que se exigen por considerarlas injustas o que limitan el derecho. Por último, también en paralelo a las acciones anteriores, desarrollan campañas de denuncia. Se hacen formaciones que llamamos rentas mínimas a la renta básica de las iguales, de las rentas mínimas a la renta básica de las iguales, tanto para colectivos y entidades como para profesionales o personas perceptoras. Y reivindicando así la implantación de la primera fase de la renta básica de las iguales como una fórmula que nos permita pasar de un derecho subjetivo a un derecho pleno, como lo son o lo eran otros derechos sociales. Y vamos a hablar ahora de Erlechea, una colmena de acción social crítica y transformadora que sirve de perfecto ejemplo local de lo que es la forma de entender la acción política y social de Baladre. Anteriormente, a Erlechea el conocimiento sobre ayudas y prestaciones sociales se gestaba en los espacios públicos, en las calles, los bares, cuando pasaba la trabajadora social de base que controlaba que se cumplían los convenios de inclusión laboral que se debían firmar y fiscalizaban las vidas. También ayudó la relación con la gente de la plataforma Berriochoa de Baracaldo en Vizcaya, que ya nombramos antes. Cuando se presenta la posibilidad de disponer de un local céntrico, nace la Oficina de Información de Ayudas y Prestaciones Sociales, y como gusta más decir en Erlechea, de Información y Agitación Social. Ya más de 10 años de informar y escuchar, y según comentan, no solo informar, sino informarnos contra la falta de recursos, el trato en ocasiones inhumano dado por las instituciones en general o las trabajadoras sociales en particular. Lo importante es esa relación bidireccional que permite palpar la realidad de las dificultades a través de quienes las vivimos o las viven. Nos empoderamos, denunciamos la situación. Se empiezan a lanzar pequeñas campañas de crítica y denuncia tanto hacia los servicios sociales del ayuntamiento como del Lambide, que es el Servicio Vasco de Empleo, encargado de la gestión de la ayuda local. El trabajo no se queda cada lunes puertas adentro, se amplía a más ámbitos, a enredos con la red de acogida a personas migrantes o con Stop Desahucios Vidasoa, que nace al calor de los rescoldos del 15M en Irún. Con gente con mucha voluntad, pero no afectada directamente. Sin embargo, en el transcurso de los años se le ha dado un poco la vuelta a esto y la gente afectada ha sido directamente la que ha sustentado el trabajo de denuncia y sobre todo del apoyo mutuo. Así nos cuentan. Ha sido difícil saber dónde se situaba la línea entre lo personal, lo colectivo y lo político. Son situaciones en las que no es fácil desconectar, teniendo los sentimientos siempre a flor de piel. No. No es un trabajo, es pura acción social. Son nuestras propias vidas y las de las personas de nuestro entorno, lo que ponemos en común para apoyarnos, buscar soluciones a nuestros problemas, muchas de las veces más allá de la vivienda. Ha sido una labor de acompañamiento a situaciones de gran dureza, de carácter urgente, como tener que encararse con directivos de sucursales bancarias o siendo objetivo de las denuncias el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento en su conjunto, responsables políticas, técnicas, trabajadoras sociales o del Servicio Vasco de Empleo. Las situaciones de falta de vivienda por su pérdida, mediante un desahucio tanto hipotecario como de alquiler, vienen dadas de forma mayoritaria por la falta de recursos. Y aquí es donde acabamos chocando con el Lanbide o con los servicios sociales, buscando su implicación para que ofrezcan soluciones. El ayuntamiento puede influir en los juzgados como parte protectora de nuestros derechos. Puede y debe. Por otro lado, siguiendo el lema mejor juntas que solas, siempre hemos buscado ir a lugares fuera de nuestros espacios de confort para enredarnos con otras. Y así nació Corapilatus 4, un espacio compartido con organizaciones sociales que trabajan en esto de lo social, el llamado tercer sector. Desde el respeto y el apoyo se han conseguido cosas. Refuerzo mutuo, formación, ha posibilitado debatir y poner en común muchas de las contradicciones que se dan en el trabajo social y el empleo social. Aunque no sea un espacio de denuncia, sí lo es de confluencia entre entidades y personas muy diversas, lo que da una potente legitimidad a la hora de trasladar demandas al ayuntamiento, que no deja de ser otra forma de presión, aunque ésta sea menos visible. Y también es un espacio donde compartir la información, mapear cuáles son las carencias más graves y más urgentes de la población empobrecida. Otra forma de organización ha sido Herrizistadak. Para poder actuar, ya sea en forma de información, denuncia mediática, de reuniones con el ayuntamiento o para poder usarla en nuestras denuncias. Tal como está constituido el terreno de juego político, si quieres que te escuchen tienes que hacer ruido y molestar en la calle. Es una pata más de esta mesa que surge para agitar la calle y denunciar las graves situaciones. Partidos, sindicatos, colectivos populares y sociales promueven diferentes campañas en la calle. Las circunstancias, tanto colectivas como personales, hoy hacen que esta fuerza y esta gana comiencen a decaer. Vamos concluyendo. Es que es curioso cómo la lucha entendida desde lo político no parece tener este engarce con lo personal, entendiendo que lo político no es parte de lo personal. Más allá, nuestra vida precaria, empobrecida, se acaba entendiendo que lo político debe ser un ámbito acotado a la profesionalización o al voluntarismo temporal. Es una forma de concebir esto harto perversa. Más aún que la de la profesionalización del trabajo social, desde el respeto siempre a las profesionales del trabajo social, que hay de todo. Entendemos que hay que poner en valor la acción política y social desde tantos ámbitos como sea posible y que ésta ha de ser crítica y transformadora. Vivimos en un sistema inhumano y totalmente criminal. No podemos permitirnos no combatirlo en cada resquicio de humanidad que nos deja, en nuestro día a día. Por eso luchamos en Herlechea cada lunes, cuando nos reunimos, cuando nos relacionamos, cuando nos divertimos, cuando estamos con nosotras mismas, cuando estamos con otras, cuando nos abrazamos, cuando nos amamos, siempre, siempre, somos colmena.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo.
Hola, como siempre os deseo que la semana que empieza, pues que sea muy buena, que la tengáis muy feliz. Bueno, ya sabéis, esas cosas de la felicidad. Bueno, para en esta ocasión, con mi condición de estudiante de historia con carácter infinito, pues me ha llevado una figura que la veo de nuevo en los medios así de historia remover otra vez y que, bueno, siempre desde pequeña, pues como amante de la historia, me ha fascinado su figura, ¿no? Pues esas películas que se veían y tal. El caso es que os decía que siempre me ha llamado la atención como un personaje femenino que ha traspasado la historia lo haya hecho única y exclusivamente con la sexualización de su figura. Bueno, se ha escrito mucho sobre ella, sobre esa sexualización que os digo y también sobre su labor histórica, pero tal vez es la menos conocida. Os hablo de Cleopatra VII y bueno, pues os voy a leer alguna cosita que contribuya a cambiar la imagen de una de las faraonas que tiene una importancia esencial en la historia, yo creo, porque bueno, intentó mantener la grandeza de Egipto pues todo lo que pudo. Y sin embargo, la historia nos la ha presentado como una devoradora de hombres y aluden solo a su atrayente físico, a sus dotes sexuales. Y bueno, pues creo que es importante que más allá de lo que los romanos entendieran respecto a la figura de Cleopatra, el Imperio Romano, me refiero, creo que debemos reivindicar, aunque probablemente pues muchos de vosotros pues ya lo sabéis. Venga, pues vamos a ello y os voy a hablar de ella. Nació en Alejandría en el año 69 antes de Cristo, de ascendencia griega macedónica. Bueno, os he hablado mucho sobre su ascendencia, pero sí, tal vez lo exótico de su físico era esa ascendencia griega. Fue la única de su dinastía en hablar egipcio, porque hablaba muchos más idiomas. Estudió áreas como literatura, matemáticas, astronomía y medicina, o sea que algo más que el sexo sabía. Su reinado estuvo marcado por relaciones políticas y personales con líderes romanos, bueno, pues para mantener la independencia de Egipto. Se alió con Julio César y tras su muerte con Marco Antonio. Bueno, pues todo esto es lo que ha generado esa leyenda. Su último gran rival, Marco Antonio, fue derrotado por Octavio. Y tras la derrota y muerte de Marco Antonio, Cleopatra puso fin a su vida en el año 30 a.C., lo que marcó el fin de la era del reinado ptolemaico y la anexión de Egipto por parte de Roma. Bueno, pues esto también forma parte de la leyenda, esto de que se suicidó por amor y todo este tipo de cosas. Bueno, pues se suicida más que nada por frustración, ¿no? Por no haber sabido defender la independencia del pueblo egipcio, ¿vale? Porque ya consideró Egipto muy por encima del Imperio Romano. En cuanto a su legado, pues más allá de su belleza, como ya os digo, está su inteligencia, la capacidad diplomática, la habilidad política, que la hicieron tener un significado muy importante en la época que le tocó vivir. Bueno, pues por esas grandes mujeres, pues es por lo que hacemos este programa. Hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!